Cuando mi madre me dice eso, yo sabía, le voy a dar lo que ella quiere, me voy a graduar. Me gradué con mi grado en finanzas y me gradué en millonario. El año que yo me gradué, generé más de $1,000,000.
¿Qué me dices?
Hostia.
Por eso, la gran mentira que todo el mundo mete de, quité el colegio porque la universidad es un scam, para mí es basura. Usualmente vendida por aquellos que quieren venderle un programa o un curso. ¿Right? El colegio es basura, pero vende, cómprame mi curso. Este no es basura. Necesitas ingenieros, necesitas tipos en ciencia, se necesita doctores. Pero ¿qué pasa con muchos? Tuitea, right? I'm burnt out, ya me quemé, estoy exhausto, estoy cansado. Eso no es una opción. Llevo 10 años, por 10 años yo subía video todos los días en ambos canales. Piensa, son 14 pedazos de contenido de larga forma.
¿Qué consejos útiles para cualquier persona, da igual sus gustos, da igual su apariencia, para que mejoren instantáneamente su estilo como hombres?
La gente súper exitosa tiene tres cosas. Las primeras dos me impactaron. La primera es...
Bueno, José, bienvenido a Tengo un Plan. Teníamos muchas ganas de hacer esta primera entrevista online que hacemos. Es la primera que hacemos online porque estamos hablando de conexión Nueva York-España.
Yeah.
La primera pregunta para que la gente te conozca es ¿a qué te dedicas? ¿Y por qué dirías que te dedicas a eso?
Yeah. So, de primero, soy un hombre de negocios que creo contenido. Es la mejor forma de ponerlo. Siempre he hecho negocios toda mi vida y siempre lo hago con mi hermano. Desde pequeño hacíamos, lavábamos carro, lavábamos piso, a presión, de lo que sea. Con tal de hacer plata, hacíamos lo que tenía que hacer, ¿right? Y como les dije a ustedes, somos de Centroamérica, ¿right? Mis padres emigraron aquí a Estados Unidos, so, obviamente no tenían mucho. So, cualquier cosa que quisiéramos, teníamos que trabajar por ello. Y en el 2015, creo, abrí mi cuenta, o 2014, abrí mi cuenta de YouTube pensando que solo iba a ser un hobby. Y rápidamente la mente de empresario empieza a correr y es ¿cómo hago dinero de esto? Y ya 2016, que fue mi primer año que quité mi trabajo, me fui todo a creando contenido. Ese año generamos $380,000 ese año 2016 con solo 30 o 40 mil suscriptores.
Wow.
Y desde ahí no ha parado. Solo seguimos creciendo, creando compañías y todo viene del corazón de crear contenido. Todo empieza de ese corazón.
¿Cómo le explicarías a una persona que no te conoce qué contenido publicas?
So, mi contenido es sobre cómo mejorarte como hombre, right? Y ha tenido bastantes evoluciones porque todo empezó siempre. Yo siempre me he vestido bien, porque algo que mis padres siempre nos enseñaban, y es algo, no sé si es algo latinoamericano, no sé exactamente qué es, que aunque no teníamos todo el dinero del mundo, especialmente mi papá siempre nos decía que no nos podíamos ver pobres, te tenías que ver bien, aunque la ropa fuera de Walmart, no importara dónde la ropa fuera, tenías que verte limpio. Y yo creo que esa obsesión me llevó a mi primer contenido siempre en el estilo, cómo vestirte bien, etcétera, con un poco de dinero. Y se ha, ha tenido esta evolución de cómo mejorarte como hombre, right? Cómo mentalmente, físicamente, económicamente. So, en sinopsis es cómo mejorarte como hombre. Ese es mi contenido. Y lo hago en inglés y en español.
Eso es algo muy llamativo que conoce la gente, que no conoce a la gente sobre ti, que es que tú tienes dos canales, Estilo de Hombre y Teaching Men Fashion.
Right.
¿Y en qué momento se te ocurre empezar un proyecto de marca personal doble, en doble idioma?
Cuando realicé que podía hacer doble el dinero, la mente ha corrido, ¿cómo hago más dinero? Right? ¿Cómo sigo creciendo esto? So, cuando estamos creciendo YouTube en inglés y estamos viendo el rate of expansion, qué tan rápido está creciendo la marca, right? ¿Cómo, how do we double it? Y la forma más obvia es, hablo español ya, right? Y hay un mercado latinoamericano o que habla español, creo que es el tercer idioma más grande del mundo, right? Es inglés, mandarin y después español. Son todo un mercado que no está siendo tocado, right? Y cuando yo empecé mi canal en español, que creo que era un año después de que quité eso, 2017-2018, por esa temporada, no había nadie hablando sobre contenido de cómo mejorarte en español, era bien poco. So, yo creo que ese año, en un año, crecimos casi 1,000,000 de suscriptores en español porque estamos usando prácticas que ya sabíamos que funcionaban en inglés y se traducían rápidamente en español. Ahora, para nosotros, eso nos ha nos ha dado el valor que todas las marcas que creamos siempre vienen con doble el valor, right? No solo vendemos bastante en inglés, nuestro segundo mercado que siempre se vende así detrás de Estados Unidos es México o España, siempre, right? Ya sea para nuestras propias marcas o cuando tenemos patrocinadores de otras marcas. So, cuando realizamos eso fue una decisión obvia.
¿Y cuál crees que fue las claves de tu éxito? ¿Fue que había una necesidad en el mercado, que el hombre no estaba siendo hombre, que cada vez somos menos hombres, como dice la gente por ahí? ¿Cuál crees que ha sido la clave de que crecieras tan rápido y que hayas monetizado tan rápido?
So, para nosotros, le voy a dar la respuesta real. So, yo creo que todo hombre quiere mejorarse. Todo hombre tiene ese sentimiento de ser mejor, right? Pero el crecimiento real que pasó con nosotros es que yo siempre creé esta compañía creé contenido pensando como compañía o como empresario. El problema de muchos creadores es que se ponen a crear contenido y nunca piensan cómo monetizo este contenido. Y ese siempre ha sido mi primera prioridad es cómo monetizo esto, ¿right? Y lo que ocurre es un ciclo de retroalimentación que te causa crecer rápido. Solo piensa, right? Empiezas a crear contenido, creas tu cuenta, empiezas a tener patrocinadores o tu propia marca, right? Que te forcea a crear más contenido. Entre más contenido, más creces. Entre más creces, más puedes cobrar. Y entre más cobres, más contenido tienes que producir. So, crea este ciclo de como que estás creando tanto plata, tanto dinero, estás forzado a crear más contenido y operar como una marca. Right? Cuando estás operando como una marca, ese es el problema con creadores. Ellos crean por emoción, right? Porque son creativos. So, ellos crean porque hoy me siento crear contenido. Pero ¿qué pasa con muchos? Quitean, right? Oh, I'm burned out. Ya me quemé. Estoy exhausto. Estoy cansado. Eso no es una opción. Llevo 10 años. Por 10 años yo subía video todos los días en ambos canales. Piensa, wow. Son 14 pedazos de contenido de larga forma. Por casi 10 años. Y cada contenido yo hacía dinero en él. So, la motivación está siempre alta, right? Tienes que producir. Si no produces, todas las familias que viven que trabajan para nosotros y hasta mi familia incluso va a sufrir si yo tomo una decisión emocional, right? So, lo más importante para nosotros para crecer era operar como un empresario, right? Ser creador de contenido, pero operar como empresario. Hay que hacer el trabajo.
¿Eh? José, antes comentábamos que eras de Honduras y has comentado algo de que tu padre te había enseñado a siempre parecer que te iba bien, siempre con una estética clean, siendo elegante. Yeah. Háblanos un poco más de tu familia. Háblanos del contexto del que vienes. No de la época actual, que luego hablaremos, de la parte de vivir en Nueva York y todo eso, sino háblanos del momento actual. Del momento inicial con el que José empezó. ¿Cuál era tu contexto?
Yeah. So, yo nací en Estados Unidos. Ellos emigraron aquí un año antes de yo nacer. Y cuando están aquí, mi padre trabajaba landscaping, que es como trabajo de, ¿cómo se llama en español? Como de yarda. Y empezó de lo más bajo. Hacía creo que $4 la hora, $5 la hora. Like, se mataba fuera en el sol y mi madre limpiaba casas. Esa es la posición que ellos tenían. Y tienes que entender que, y para muchos de ustedes, me imagino que ha de ser lo mismo, o los que están viendo, you know, en nuestras familias la idea de emprender no es algo común. Like, no hay nadie en mi familia, en todo mi linaje que yo conozca, que tuvo su propio negocio o que fue exitoso. Y yo por eso siempre, en inglés lo digo más que todo en mis videos, que you know, tu meta como hombre debería ser de hacer tu linaje orgulloso. Tú deberías de trabajar tan duro que tú eres el más exitoso de todo tu linaje. Esa debería ser tu primera meta. Right? Y no hay nadie en nuestra familia que haya generado tanta plata como hemos generado nosotros. Right? So, en ese punto, cuando mis padres mueven acá, lo único que ellos saben para nosotros hacer plata es hacer abogado o doctor. Esas son las únicas opciones. Right? Y no tenían la plata para mandarnos al colegio. Todo eso teníamos que averiguarlo nosotros. Y lo más curioso para por ejemplo, mis padres son tan, y que los amo, porque bro, es tan buenos trabajadores, pero mi madre era tan enfocada en la educación. Y cuando yo estaba en la uni, yo empecé mi negocio. O sea, yo tenía 18 años a ese punto. O sea, empiezo mi negocio, estoy en la uni, tengo un trabajo full time. O sea, estoy haciendo todo, right? Y yo le dije a mi madre un día que mi meta es yo, cuando este negocio me haga 60 mil al año, dólares, salgo de la uni. Esa era mi meta. Y mi madre se rió y me dice, bueno, oro que eso nunca pase. Like, ella estaba orando que nunca generara tanta plata para que no tuvieras opción de cuitear la uni. Right? Esa es la mentalidad de mis padres. Que Dios la bendiga, obviamente. Ella tenía, las intenciones eran puras. Nada que ver contra eso. Pero yo por eso siempre digo esto en mis videos, right? Cuando hay una oposición de esas, especialmente si vives con tus padres, no solo es cuitear la uni, right? O ponerte a alegar con tu mamá. Darle lo que ella quiere y después pruébala que está equivocada con tus acciones. Pero ¿qué es lo que mucha gente hace, right? Cuitean la uni, oh, la universidad no es para mí, yo me quiero ser millonario. Cero acción. La única acción que ellos toman es la acción más fácil, que es cuitear la uni. Esa es la acción más confortable para hacer. Y después de ahí, cero acción o prueba de lo que querían realmente hacer. So, cuando mi madre me dice eso, yo sabía, le voy a dar lo que ella quiere. Me voy a graduar. Me gradué con mi grado en finanzas. Y me gradué un millonario. El año que yo me gradué, generé más de $1,000,000.
¿Qué me dices,
tía?
Right? So, bro, yo iba a la uni en un Porsche nuevo del año. La única razón por la cual terminé es que primero todavía vivía en la casa de ella y para respetarla a ella. Right? Pero el punto es que cuando hay un tipo de... Porque muchos muchachos me vienen a mí, like, oh, mis padres no me soportan en esto, esto y lo otro. Y nadie te tiene que salvar. Pruébalos que están equivocados con tus acciones. Y si no lo puedes hacer, tal vez tienen razón. Tal vez no eres ese tipo. ¿Right? Pero muchos no lo hacen porque es difícil. ¿Qué dicen? Oh, pero no tengo el tiempo. Eso es... Bro, qué mentira más grande. No tienen la disciplina. Y cuando usan el ejemplo de Mark Zuckerberg, esto y lo otro, estos tipos tenían compañías ya de casi una evaluación de $1,000,000,000 antes que cuitearon Harvard o cualquiera de estas escuelas. Los tipos que cuitean la escuela hoy, muchos de ellos no tienen nada. Cuitean porque quieren cuitear, porque es más fácil cuitear. Right? So,
¿Cuál crees que es el principal problema de la gente ahora mismo? ¿Estamos en una sociedad blanda, como algunos dicen?
Yo creo que sí. I mean, honestamente, voy a ser honesto, yo estaba hablando con mi hermano esto. Yo creo que la sociedad está cambiando bastante y lo miras en las políticas, right? He estado viendo lo que está pasando en España con las protestas. Mira lo que acaba de pasar en Argentina con el presidente. Mira Bukele. La gente está entendiendo, right? El capitalismo es bueno. El trabajo duro es bueno, right? So, no creo que la gente... No sé si es que están blanda o les han mentido que es fácil ser millonario. No sé qué es. Pero la realidad es que para aquellos que están viendo, aquellos que realmente quieren ser millonarios, tienen que entender, es lo más difícil que vas a hacer. Y aceptarlo así, aceptarlo con esa mentalidad. Y cualquier persona que te diga lo contrario te está mintiendo y no ha generado $1,000,000. Te está mintiendo o te quiere vender algo que para que ellos se puedan generar $1,000,000.
Pero tú esa competitividad, o sea, esa ambición tan desmedida que tú tienes, porque está claro que viene de algún lado, ¿has analizado de dónde viene? ¿Viene de unos hermanos con los que te peleabas por jugar en el patio? ¿Viene de una exigencia de tu padre? ¿Viene de...? No sé, ¿dónde nace ese fuego de José de decir, joder, quiero una gran vida, quiero conseguir grandes éxitos, quiero conseguir grandes hazañas?
Una vez oí esto de, creo que fue Alex Hormozi que lo dijo, que la gente súper exitosa tiene tres cosas. Las primeras dos me impactaron. La primera es un sentido de inseguridad bien grande. La segunda, un ego alto para pensar que puedes sobrepasar esa inseguridad. Y yo creo que esto es cierto para todos aquellos que quieren hacer algo grande. Es que tienen este sentido adentro de ellos de decir, quiero comprobar que puedo hacer algo, right? Por cualquier inseguridad. Tal vez eras el niño más chiquito. So, si yo me pongo a pensar en mi juventud, yo siempre era introvertido. Siempre. Like, hasta este día yo soy introvertido. Yo prefiero estar solo que estar con un montón de gente. He aprendido cómo hacerlo porque lo necesitas. Tienes que aprender esas habilidades sociales, right? Pero como un tipo introvertido, tu deseo es enseñarle a la gente, esto es lo que puedo hacer, right? So, cuando yo, porque yo me he hecho esa pregunta, ¿por qué?
Claro.
¿Por qué es que deseo tanto las cosas difíciles? Y entre más crezco, realizo que la confianza real viene de la competencia, right? De la habilidad de saber que puedes hacer cosas difíciles y las puedes overcome, ¿cómo se dice?
Superar.
¿Me entiendes? Porque hay mucha gente extrovertida que es confiada, pero no tiene ninguna habilidad para compararlo. ¿Y qué ocurre? Cuando esa gente está enfrentada a alguna inseguridad que ellos tienen, su confianza se quiebra. Pero mucha gente no me puede quebrar la confianza, porque mi confianza ha sido construida a través de cosas difíciles. ¿Me entiendes? O ahora, otra vez, es como un ciclo de retroalimentación. Entre más cosas difíciles haces, más confianza tienes y ahora quieres más de eso. No para. Right? El punto más difícil para un empresario es cuando empiezas. Cuando te compruebas a ti mismo que lo puedes hacer. So, a este punto, yo he estado múltiples de veces a un punto que he gastado mucho dinero, que he perdido mucho y estoy al punto de fracasar otra vez. Pero ya no me importa, no me da miedo. Like, lo puedo hacer, ya sé que lo puedo hacer múltiples de veces y no importa. Right? Es como una droga casi.
José, ¿cómo dirías que una persona que está en el punto de inicio, tenemos mucha audiencia que son emprendedores que quieren empezar a emprender, que igual les falta algo de confianza? ¿Cómo dirías que tienen que trabajar para mejorar su autoconfianza?
Honestamente, te vas a mentir a ti mismo, man. Te tienes que mentir un poco. Al principio te vas a mentir. Porque cuando yo empecé, man, yo me acuerdo, eran día tras día, fracaso tras fracaso. Acuerden. So, estadísticamente, para hacer $1,000,000 o generar $1,000,000 al año, que no es... Cuando ya generas $1,000,000, realizas que no es mucho dinero, right? Pero para generar $1,000,000, solo 0.1% de la población hace ese ingreso, right? La razón por la cual siempre me voy a ese número es que tienes que ponerlo en perspectiva. Eso quiere decir que 99.9, que es prácticamente todos aquellos que van a ver esto, nunca llegarán a ese número, ¿ok? So, cuando pones eso en perspectiva, entiendes qué tan difícil tiene que ser este task, esta tarea, que casi todo el mundo fracasa, ¿right? Y cuando recurres ese transcurso, realizas qué tan difícil es, ¿right? Tienes la disciplina, las horas de trabajo, que son ridículas. A mí, llevo 10 años y yo sigo trabajando 18, 19 horas. Acabo de hacer una serie en YouTube que la llamé El Gran Filtro. Y el punto de la serie es, yo hoy te quería enseñar las habilidades y los hábitos diarios que deberías de poner en práctica hoy, aunque no sos ese hombre todavía, que te van a ayudar a llegar al 1%. Y la idea es que entre más progresabas en esta serie del Gran Filtro, más difícil se hacían las habilidades. Y en uno de esos videos yo enseñé yo tengo un book que traquea mi sueño. Y muchas de las noches yo duermo 4 o 5 horas porque estoy trabajando 18 horas al día. Hasta hoy en día, 10 años después, ha habido generado millones de dólares. Nunca para, right? So, tienes el horario difícil, la disciplina. Tienes los sacrificios, right? Sacrificios a familiares, sacrificios de tus amigos, todo esto. Pero el punto más difícil es el fracaso. Que cuando uno viene empezando, no entiendes realmente cuánto vas a fracasar. Por pura ignorancia. Muchos emprendedores fracasan por ignorancia, que es parte del juego. Tienes que aprender todas esas lecciones, right? Y lo más difícil es que siempre tienes esa esperanza, right? Fracasas una vez, te levantas y tratas. Fracasas otra vez, te levantas y tratas. Fracasas otra vez, después pasa un año de puro fracaso. Y empiezas a tener esperanzas y dices, man, si solo esto me funciona una vez más. Muchos empresarios han llegado a ese punto. Man, esta va a ser la que me ayuda. Fracasa. Ese ánimo se va muriendo. Y ahí es cuando te deshaces del 99%. Porque es aquel tipo que realmente está loco suficiente y sigue empujando. Y por eso te digo, te vas a mentir. Yo llegaba a un punto que decía, man, ya no sé qué hacer. La mente no me da. ¿Right? O no tengo más plata, o no tengo más ánimo. Me estoy matando y mis amigos la pasan bien. Todo el mundo está bien, yo aquí me estoy matando. Y no tengo nada para enseñar. No tengo nada para enseñar mi éxito. ¿Right? Y llega un punto que te empiezas a mentir y te dices, yo, una vez más, esta vez me va a funcionar. Sabiendo que has estado fracasando otra vez, vas a fracasar 99.9 de las veces. Y finalmente, y este es el punto que muchos no entienden. Cuando la gente me dice, yo quiero ser un millonario, yo le digo, ok, vas a trabajar por la siguiente década. Porque la promesa que sí te puedo dar, que no te voy a vender humo, es que si haces lo que te estoy diciendo por un tiempo indefinido, vas a tener éxito. Eso está garantizado. Pero lo difícil es que no sabes cuánto te tienes que mantener en ese punto de fracaso, de fracaso, de fracaso. Eso es lo difícil. Y la gente que nunca lo ha hecho no sabe qué tan difícil qué tanto te destruye el moral que se te hace difícil mantenerte en el mismo plan. De yo, voy a seguir tratando con el mismo nivel de ánimo y el mismo nivel de esfuerzo. Right? So, llega un punto que te vas a mentir. Te vas a tener que estar mintiendo. Like, yo, un poco de delusional. ¿Cómo se dice?
Sí, como que te sientes un poco confuso, ¿no? De que te están engañando, total.
Yeah. Pero sí, tú mismo te pones en un estado delusional. No sé cómo se dice en español.
Sí, como que te desilusionas.
Okay.
Te desmotivas, ¿no?
Exacto.
De hecho.
So,
y José, como dices esa frase, que yo creo que estarás de acuerdo conmigo, el éxito viene de la noche a la mañana, pero pasan muchos días hasta llegar a esa noche. Y al igual que, por ejemplo, hablabas antes de Hormuz, y a mí algo que me transmitió mucho él y me llegó mucho ese aprendizaje es realmente cualquier habilidad, cualquier sector puede funcionarte y te puede hacer un millonario si lo extiendes la cantidad de tiempo extraordinaria, es decir, si lo extiendes la cantidad del tiempo suficiente. Y es verdad lo que dices, yo creo que uno de los principales motivos por el que vivimos en una sociedad débil es porque no tenemos paciencia, no sabemos esperar a que nos traiga un outcome, un resultado del trabajo que ponemos. Entonces, ya yendo, porque al final, claro, el éxito se mide en lo que haces cada día. Realmente hay un punto en el que tienes que dejar de ver el éxito como el millón de euros que ganas, sino que tienes que ver el éxito con las 18 horas que trabajas al día, es decir, los hábitos diarios que tú decides implementar en tu día a día. Si pasáramos un día en tu vida, ¿qué pinta tendría? Quiero que nos digas paso a paso desde que te despiertas hasta que te echas a dormir, todo lo que haces y cuánto te dura cada actividad en un día normal en tu vida en Nueva York.
Yeah. So, para perspectiva, tengo 4 compañías. Tengo una compañía que solo maneja equity en otras compañías. Y después tengo la compañía de crear contenido. Por mucho tiempo, mi enfoque personal siempre es el contenido. Y por eso así empecé el video. El corazón de todo es mi contenido. Es lo único que importa. Right? So, solo para darles un buen ejemplo de qué tan poderoso el contenido es. Mi primera compañía fue Essentials. En un año, en el primer año de operación, hicimos más de 100,000 ventas, órdenes. Casi 15 millones de dólares en ingreso en año número uno. So, an 8-figure company en un año. Okay? Eso no fue por estrategias, nada de eso, nada más.
¿Era clothing?
Ropa, correcto, era ropa. Y todo eso fue por contenido, right? Por nuestra habilidad de poder atraer atención. Okay? Otro ejemplo, yo tengo equity en una compañía que se llama Manscaped. Esta compañía en el 2017 se nos acerca y quiere que nosotros le hagamos una promoción. No tenían mucha plata, solo tenían 10,000 dólares. Era una, creo que solo ni un millón de dólares en ingreso. Son una compañía chiquita. Y le digo yo, págame los 10,000 dólares. Nuestro costo para promoción era más alto que eso. So, págame los 10,000 dólares. Te voy a hacer un buen trabajo y regresa y podemos hablar de un contrato más a largo plazo. Esa fue mi oferta hacia ellos. Hacemos el video un éxito. Tanto que ellos van a Shark Tank un mes después, los original founders van a Shark Tank. Y después de esa aparición de Shark Tank, me llaman y me dicen que nosotros le vendimos más producto de que cuando fueron a Shark Tank. para National Television. ¿Okay? Después de eso, nos sentamos y tuvimos una conversación. Queremos esto de equity, y no solo es equity, viene con un contrato de $500,000 al año, y esto ha sido por los últimos 5 años con esta compañía. Esta compañía hoy en día hace $350 millones anuales. Y esto lo puedes ver, esto es toda información pública. En 2021, esta compañía iba IPO por un SPAC, iba a ser pública, a una valuación de $1 billón. Casi me hago, estaba feliz, pero cayó el mercado, como todo el mundo sabe, y obviamente la valuación cayó y decidieron los
el board. ¿Esta empresa de qué es?
¿Cómo?
¿Esta empresa de qué es exactamente?
Manscaped es de herramientas para higiene personal. So, vale. Trimeadoras de bola para trimear tu área privada, todas esas cosas. So, la puedes buscar y toda esta información es pública, puedes ver números, etc. So, todo eso es posible por contenido. Y esto lo explico porque como empresario, y a lo que dice Hormozi también, tienes que enfocarte en una cosa, tu área de competencia. Para todas las otras cosas, yo contrato gente, las mejores en el mundo. ¿Okay? Pero mi área de competencia es crear contenido. ¿Okay? Ahí es lo que me enfoco. So, yo me levanto y lo primero que hago es sentarme con mi equipo de creativo. ¿Okay? ¿Cuáles son los videos en los que nos tenemos que enfocar hoy? ¿Okay? Tienen que recordar, estamos hablando de casi 14 videos a la semana que tienen que salir semanales encima de cualquier otro proyecto alrededor de eso. ¿Right? So, tenemos diferentes departamentos y para cada departamento hay cabezas. So, tenemos el departamento que escribe, los writers, el departamento de producción, el post-production, que es editing, etc. Tenemos el departamento de ideation y thumbnail, que son los que se vienen con las ideas, que empaquetan, branding, etc. Y para cada departamento, estamos hablando de gente que yo he contratado de las mejores canales en el mundo. Segundo. Un buen ejemplo. Uno de los tipos que acabo de contratar, le estoy pagando casi $250,000 en salario al año. Esto solo es para crear contenido. Ese es el nivel de...
¿Qué hace esta persona? ¿Cuál es su posición?
Él es un post-production editor. So, su enfoque es ver solo la área de post-producción. Ese es su enfoque. Tengo a otro tipo que le pago $150,000 al año. Y su enfoque único se llama el director de retention. Su único enfoque es cómo retener a gente en un pedazo de contenido. ¿A dónde nos estamos equivocando? So, lo único que hace, considéralo como un data analyst, lo único que hace es analizar nuestro graphs, a dónde nos estamos equivocando y cómo lo mejoramos. Right? Ese es el nivel de enfoque que tenemos. So, mi día prácticamente es ir de meeting a meeting a meeting, después paso y grabo todo lo que tengo que grabar para el día y después al final del día me enfoco en las otras compañías. Que en las otras compañías yo no me estoy enfocando 100%. Mi enfoque ahí es solo sobre ver cuáles son los proyectos, etc. ¿Right? Pero esto ha ocurrido hasta hoy en día. Esto nunca fue así. Antes yo era el CEO y el que me enfocaba en todas las compañías. Yo diseñaba producto, yo creaba las campañas de marketeo, yo creaba yo escribía todos los videos. Hubo un punto en mi vida que yo hacía todo eso. Y estamos hablando, esto fue en los últimos 2-3 años que tal vez cambió esto, ¿right? Y por eso es lo que yo explico. Nunca se hace más fácil. Solo se hace más y más difícil. Le agregas más a tu plato porque quieres más, ¿right? Haces tu primer millón, después quieres 10, después quieres 100. Y cuando llegas a lo más, después de eso, el trabajo solo se va multiplicando. Es diferente trabajo, pero se va multiplicando. ¿Ok? So, nunca se hace más fácil. Tú tratas de contratar gente que es más inteligente que ti o que usted en ciertas áreas para facilitarte ese trabajo, pero tú como el empresario o la cabeza tienes que buscar otras avenidas para seguir creciendo esos ingresos.
Vale, pues nada, José, me gustaría preguntarte, tú que estás tan enfocado en la creación de contenido, Sergio y yo ahora en el podcast nos encontramos en un punto que está creciendo muy rápido y queremos dar ese siguiente paso, ese siguiente step de mejorar la calidad, mejorar las miniaturas. ¿Cómo empezarías a delegar o cómo empezaste tú a delegar en esas figuras que son relevantes para que el barco avance pero que vaya mejorando también?
Yeah. So, hay dos cosas que yo implemento. So, mi trabajo como CEO es buscar talento. el mejor talento en el mundo. Y lo que quiero decir ahí es, vaya, en el último mes, yo le quité, o I poached, como 5 empleados de la compañía de MrBeast, right? Cada empleado, estamos hablando de figuras de más de 6 figures, right? Para hacer eso, no solo es plata, tienes que saber vender. Vender tu visión, vender la compañía, porque piénsalo, tienen que ir de una compañía que es más grande, tiene más vistas, a la nuestra, porque nosotros tenemos otra visión. Aunque sea es diferente niche, right? El mío es informativo, el de él es más entertainment, completamente diferente. Tienes que ser esa, poder hacer esa venta y traerte la gente, eso para ti o para ustedes. Si ustedes quieren empezar a crecer, okay, tienen que ver de todas las posiciones que tienen. ¿Cuál posición tiene el más, ¿cómo se dice? Leverage, empalancamiento.
Apalancamiento.
Empalancamiento, right? Que los puede llevar a ese siguiente nivel. Tienen 4 diferentes departamentos. Title, thumbnail, writing, booking, your podcast guests, right? Tienen editing. Creo que esos son sus 4 departamentos. ¿Cuál de esos tiene el efecto más grande? El que sea, te tienen que enfocar en ese departamento y luego vete a otros podcasts. ¿Cuáles son los más grandes en el mundo? ¿Tienen ustedes la plata de poder contratar a uno de estos que han ayudado a crecer esos podcasts? Aunque sea mucha plata, o das equity, lo que sea, se convierte en partners, ¿right? Y lo traes para que pueda hacer las decisiones que ustedes ya no tienen que tener que hacer. Y no solo eso, este tipo tiene que ser más inteligente que ustedes, ¿right? Tiene que saber más que ustedes. Ese es el punto, ¿right? Porque si vienen a mí con los problemas y yo todavía los estoy solucionando, no hay ningún punto en mí contratarlos, ¿right? Entonces, su primer enfoque debería ser ese. En toda tu compañía, haz tu análisis. ¿Quién es esa posición de alto apalancamiento que necesitan llenar? La segunda cosa que nosotros implementamos es una cosa nueva todas las semanas, ¿right? So, esta es una póliza que nosotros tenemos de aprendizaje, que todos en nuestra compañía tienen la responsabilidad de aprender una cosa nueva dentro de su departamento, ya sea miniaturas, ya sea escribir, ya sea editar, y la tienen que testear en esa misma semana y darme un reporte al final de la semana. So, al final de la semana, yo tengo un reporte. ¿Qué aprendimos este mes o esta semana como compañía? ¿Qué fracasó y qué funcionó? Lo que funcionó lo volvemos a tratar, ¿right? Pero yo quiero ver una lista de fracaso, porque esto me deja saber que como compañía, uno, ellos están aprendiendo más, que para eso les pago. Y dos, estamos innovando, ¿right? Porque solo así puedes innovar. Si creas una cultura a donde tus empleados pueden fracasar, ¿right? Los dejas trabajar como un emprendedor. Recuerda, como emprendedor, tú vas a fracasar bastante. Ese es el punto. Yo fracaso porque testeas. Ok, los vas a entrenar a ellos a que trabajen de la misma manera. Constantemente testear y ver qué funciona. Ahora imagínate ustedes hacer eso con una compañía de 5 o de 10, right? El compounding effect, el efecto de, ¿cómo se dice? Compuesto. El efecto de compuesto de 10 personas constantemente aprendiendo, testeando, es significativo para tu compañía. Y vas a acelerar el growth rate. ¿Ok? Y recuerda, si estás poniendo gente profesional en esas posiciones, ya van a pensar de esta manera, ¿right? Van a pensar de esta manera independiente, a donde no van a estar buscando de ustedes para hacer las decisiones. Que me imagino que están en ese punto. Mucho creador queda en ese punto. Es difícil salir de ese punto porque ustedes son los cerebros que empezaron esto. Ustedes tienen la visión, ¿right? Tienes que poder entrenar a tus empleados de pensar de la misma manera y crear una cultura que trabaje y opere de esa manera.
Qué buen punto, José. La verdad es que nos sirve un montón esos consejos. Gracias. Y me gustaría preguntarte, ¿cuánta gente trabaja ahora mismo en tus empresas? No en las que tienes equity, sino en tus empresas directas, como la de creación de contenido para Teaching Men Fashion y para Estilo de Hombre, o para el resto de compañías.
Sobre la creación de contenido, estamos en 20 empleados y 10 contractors. So, los contractors trabajan cuando hay surplus de contenido. Vale. Las de ropa, como trabajan, el warehouse trabaja en sync con las 4 compañías. So, el warehouse tiene como 30 empleados y el creative side, que es el que hace los ads y todo eso, y design, tal vez unos 25, empleados.
¿Todos están en Nueva York?
¿Cómo?
¿Todos están en New York?
¿Cómo?
Si todos están en Nueva York viviendo contigo.
Muchos están. Hay algunos que son remoto, pero muchos están. A mí me gusta más trabajar en persona que en remoto. Especialmente para las posiciones creativas. Se siente, lo que hemos notado, tratamos el movimiento remoto, pero hay un desmoral que pasa con la compañía cuando todo el mundo está en su propio mundo, ¿right? Cuando todo el mundo está junto, especialmente en posiciones creativas, mejores ideas fluyen. So, muchos de ellos están aquí, un poco son remoto.
O sea, son más de casi 100 empleados. ¿Cómo son 70, 80 empleados, ¿no?
Algo así.
¿Cómo te sientes al tener que pagar esos salarios? Porque al final, en Nueva York, el salario es alto, las rentas son altas. Es decir, ¿cómo te sientes tú?
Creo que el punto más alto, porque trimeamos bastante. Porque hay una ley que le llaman el Pareto Principle. ¿La han oído de esa ley?
La ley de Pareto, ¿no? 80-20.
80-20, right? 20% de tus esfuerzos determine 80% de tus resultados, right? Lo mismo pasa en una organización. 20% de tus empleados hacen 80% de todos de la efectividad, de lo que andas buscando, right? Y lo que ocurre es que cuando contratas cierta gente para esas posiciones de liderazgo, si no están entrenadas correctamente, van a ser un problema de overhire, que yo odio eso. Pero hubo un punto, creo que el punto más alto para nosotros, que fue a medidas del año pasado, estábamos, nuestros gastos mensuales eran de casi 2.5 millones al mes. So, imagínate el estrés todos los meses, que solo para sobrevivir, ese era el costo que yo tenía que pagar para sobrevivir, right? Ya eran salarios, renta, shipping, lo que sea, right? Esos eran nuestros costos mensuales. Hicimos bastante recortes porque era mucho dinero. Y obviamente todo ese dinero era dinero que podía tener en mi bolsillo. Y cuando haces un análisis en tu compañía, va a haber 80% que solo están coasting. Están ahí solo para pasar el buen tiempo, right? Es estresante. Es estresante. Todos los meses solo para sobrevivir, eso es lo que tienes que generar prácticamente.
Uf. José, ¿cuál ha sido tu momento más difícil a nivel empresarial?
Los primeros $100,000. Es lo que todo el mundo te dice, pero es cierto, porque sos tan ignorante, no sabes nada. Entonces te sientes desalojado, te sientes como que nunca vas a llegar ahí. Y por eso es lo que le dije al principio, right? Cuando ya cruzas tu primer millón, digamos, después de ahí todos tus problemas, te vas a sentir tan confiado en tus propias habilidades, porque ya lo hiciste una vez, que lo vas a poder volver a hacer. Entonces llegas a un punto que tus problemas sí son estresantes, pero al final del día, porque mi hermano es mi compañero de negocio, cada vez que tenemos un problema grande, like, nos quedamos viendo y like, yo, lo vamos a resolver. Nos pegan con un lawsuit, like, yo, ahí lo resolvemos. Y siempre lo resolvemos. Ya estamos tan acostumbrados a que lo vamos a resolver. Y aunque siempre decimos lo mismo, podemos perderlo todo y lo vamos a resolver. Siempre lo único que no puedes resolver es si te mueres, tu salud. Con tal que eso nunca sea tocado, Dios nos siga dando salud, estamos bien, lo podemos resolver. You know? Para todo empresario, todos los que están viendo, tus primeros $100,000, lo que estás viviendo ahora, es lo más difícil que vas a vivir. Después de ahí, solo es trabajo duro y mantener la disciplina. No desenfocarte, right? Porque cuando tienes tanta plata, es fácil desenfocarte, right? No te desenfoques, que es fácil comparado a lo que vas a tener que hacer al principio, cuando no conoces nada. You know?
Has hablado de tu hermano. ¿Qué tal es la relación con tu hermano? ¿Cómo ha ido evolucionando? ¿Cómo erais de pequeños? ¿Os peleabais mucho? ¿Erais muy competitivos? ¿Cómo empezasteis a emprender juntos y cómo os lleváis ahora?
Mi hermano era como mi padre, segundo padre. Porque mi hermano tiene 7 años encima de mí. Cuando estábamos creciendo, mis padres trabajaban y él era el que nos cuidaba, a mi hermana y a mí. Mi hermano siempre lo veíamos como un padre. Y luego ya cuando crecí, cuando ya tenía los 17, 18, siempre teníamos compañías, pero a los 17, 18, cuando realmente empecé a crear esta compañía, mi hermano se graduó como abogado. O sea, él se graduó abogado, fue a la escuela, hizo todo. Pero cuando esta compañía empezó a generar suficiente dinero, quitó eso y empezó a trabajar conmigo como compañero en el trabajo. Y desde ese punto, nunca hemos tenido una pelea. Yo he tenido tantos partnerships con otra gente que nunca ha funcionado. Right? Es tan difícil para mí trabajar con otras personas, pero con mi hermano, cero problemas. Y es una confianza de dinero que, porque uno de los grandes problemas es también el dinero, right? Cuando hay mucho dinero, la gente, es normal el greed, la
envidia.
La envidia entra, es tan fácil que todo eso entre. Con mi hermano, no importa, bro. Nunca lo ha hecho, pero se podría llevar $1,000,000 y es mi hermano, no importa. Al final del día, yo hago todo esto para mi familia, right? Yo quiero que mi familia esté bien. Cuando yo miro a mi familia bien, a mi hija, a mi hijo, a los hijos de mi hermano, a mis padres, a todos ellos, a mi hermana, todos están bien, yo estoy bien. Sigo trabajando. Vale. Mira. Mi relación con mi hermano es fenomenal. Cualquier negocio que haga, lo hago con él.
José, yo te quería preguntar, después de tanto tiempo generando millones de dólares, ya pues como que tú mismo has notado como que te has pasado el juego y has hecho todo lo difícil, ¿qué es lo que te mueve ahora mismo? ¿Qué es lo que te hace despertarte todos los días con ganas de decir, quiero seguir?
Yo siempre he querido la idea de, yo quiero dejar algo generacional para mis hijos. Hay un verso en la Biblia, yo soy un hombre cristiano, creo en Dios, todo lo que he tenido, Dios me lo ha dado. Hay un verso en el libro de Proverbios, que es mi libro favorito, que es el libro de sabiduría, que dice, un hombre bueno le deja una herencia a los hijos de sus hijos, dos generaciones, ¿right? Cuando leí eso, se volvió mi meta, ¿right? Ya no solo es una generación. ¿Cómo dejo algo para múltiples de generaciones, ¿right? Ahora la tarea se volvió mil veces más difícil. Ya no es hacer un par de millones hoy en día. No es suficiente. 30 millones es suficiente. 100 millones no son suficientes. ¿Cómo creas algo tan generacional que mis hijos de mis hijos tendrían algo? Porque el error que muchos cometen es que dicen, lo mejor que me pudo haber pasado es crecer pobre. Y sí, yo no tengo problema que crecí pobre. Y sí fue una bendición, ¿no? Tuve que trabajar bien duro. Pero cuando entras a los círculos más altos del mundo, por eso es que me encanta vivir en Nueva York. Estos tipos están arriba, no porque fueron pobres. Y no solo en Nueva York. Estudie cualquier ciudad, cualquier persona exitosa. Elon Musk, su papá era empresario. El tipo que es dueño de LVMH, que es el segundo más rico del mundo. Su papá era empresario con una compañía de 1,000 empleados que se la dio a él primero. Right? ¿Sí? Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, todos estos tipos vinieron de familias de empresarios. El tipo Bukele de Salvador, mira quién fue el papá de él. El Bukele de Salvador, el papá de él. Genio, académico, empresario, inventor. Right? Los hombres que están en las posiciones más altas del mundo vienen de padres que les dejaron no solo dinero, pero información. Es ignorancia aquellos que dicen, mis hijos lo tienen que hacer solo. No seas estúpido. Trabaja tan duro para que tus hijos tengan una ventaja sobre todo otro mundo que no sea justa. Porque ese es el argumento, ¿right? Todo aquel tipo que hoy en día lo está haciendo y mira a una persona rica y dice, esto no es justo. Él es rico y se la hizo fácil. ¿Right? Yo estoy trabajando tan duro para que mis hijos tengan esa ventaja. Y cuando los hijos de esos tipos aleguen, eso no es justo. Los hijos de él tuvieron una ventaja, el papá hizo todo. Bueno, tu papá pudo haber hecho lo mismo. Tú y yo tenemos el mismo horario hoy en día. Y no decides hacer lo mismo. ¿Right? Las familias más exitosas del mundo así operan. Y mira, los Vanderbilts, los Rockefellers. Por eso es que me encantan los judíos también. Yo estoy aquí en Nueva York. Está lleno de tantos judíos. Todos, ya sea a donde vivo personalmente y hasta donde trabajo, el building de mi oficina. son dueños judíos. Y cada vez que yo puedo hablar con ellos, siempre les pregunto cómo operan, cómo crean a sus hijos. Estos tipos están bañados en dinero y lo han hecho por generaciones y saben cómo hacerlo. So, mi meta ahora es hacer tanto dinero que mis hijos de mis hijos tengan algo para empezar. Entonces, no es solo darle dinero, es darles información. ¿Right? Que llega a un punto que haciendo dinero es accidental a este punto. Es normal. Es parte de la psicología de ellos. ¿Eh?
Eso. ¿Cómo, José, cómo es, que antes nos hemos quedado medias, no me acuerdo de continuar la pregunta, ¿cómo es entonces un día en tu vida actualmente? ¿Cómo es tu rutina diaria paso a paso?
So, me levanto siempre todos los días 5 de la mañana, dependiendo, porque hay días que me voy a dormir a las 3 de la mañana. So, dependiendo a qué hora me voy a dormir, me trato de levantar a las 5 de la mañana, hago ejercicio por la mañana. Yo tengo este método que me gusta hacer lo más difícil primero. So, que sea lo más inconfortable inconfortable, lo hago primero. So, hago ejercicio por la mañana, trato de grabar cualquier cosa que tengo que grabar, mi contenido que tengo que grabar, y después me meto a los meetings. So, de 10 a como las 2 de la tarde hago mis meetings, cualquier meeting de todos los departamentos. Y después de 2 a como 6, 7 de la tarde hago mis meetings con las compañías de e-commerce, que son productos. Y después de eso, me voy a casa. Siempre tengo que tener por lo menos 2-3 horas con mis hijos y con mi esposa. So, todos los días de 7 a 9 trato de tener ese tiempo con ellos y trato de ponerlos a dormir. Y después de 9 a como 11, 12 de la noche sigo trabajando cualquier cosa que tengo que hacer. Right? Ya sean emails o cualquier cosa que tal vez no terminé durante el día. Usualmente mi día es de como entre 15 y 18 horas, dependiendo de qué tan difícil. So, por ejemplo, hoy en día estamos entrando en la temporada más alta, no solo para promoción en videos, pero también para producto. Right? Black Friday, Cyber Monday, holidays. So, estos está uno tras otro. Right? Es un día tras otro de solo trabajo. Right? Y así es el ciclo. Right? En el summer eso baja un poco. So, dependiendo de la temporada, pero ese es el día normal prácticamente. Que también mucha gente siempre pide, me gustaría tener un day in the life. Quiero ver un day in the life de un millonario, right? Porque tienen la percepción de es yates, Lamborghinis, etc. Y sí, todo eso existe. Todo eso está ahí, está parqueado, ni se usa, right? Porque el día de un millonario es aburrido. Es lo mismo todos los días. Haces el trabajo que nadie quiere hacer. Todos los días a un largo plazo. ¿Right? Y si te sientas con cualquier tipo que sea un millonario, todos tienen una rutina específica que siguen todos los días y nunca fracasan. ¿Right? Es esa consistencia. So, ese sería un día en sinopsis mío.
Entrando más en detalle, una persona con tanto rendimiento como tú, sobre todo a nivel empresarial, ¿cómo te alimentas? ¿Haces ayuno? ¿Tienes algún tipo de dieta estricta? Cuéntanos un poco sobre cómo te alimentas.
So, yo estoy bendecido que tengo el metabolismo bien rápido. So, lo único que hago es ayunar y lo hago más por efectividad en la mañana para salvar tiempo, right? Pero después de eso yo puedo comer lo que sea. Like, trato de ingerir entre 3,500 y 4,000 calorías al día.
Wow.
Si no hago eso, pierdo peso. Yo peso, porque a mí me gusta tener un buen aumento de masa. So, yo peso casi 200 libras, entre 195 y 200 libras, que son 80 kilos, algo así, creo. No sé si hice la conversión correcta ahí. So, para mantener peso, yo tengo que comer eso. Si como menos, mi peso normal es como 170 libras, que son, I don't know, 60 kilos, algo así. Solo hago el ayuno y después de eso puedo comer lo que sea y me enfoco en carnes. Como bastante carne para almuerzo y para cena.
¿Y haces vacaciones? ¿Haces días de descanso?
Bien cortos, like, 2-3 días. Pero ese es, con mi esposa nos fuimos de vacaciones hace 2-3 días y solo fue 2 días ahí y nos regresamos. O salimos, estuvimos ahí 2 días y nos regresé. A mí me encanta la rutina, ese es el problema. Like, a mí me gusta estar en exactamente lo que tengo que hacer. Y me encantan las vacaciones solo para explorar y experienciar un descanso, pero me gusta regresar rápidamente. Hago vacaciones, usualmente hago 2 o 3 al año, pero son bien cortas. Más bien, la más grande que hice fue a España hace tal vez 12, no, 3 meses con mi familia. Llevé a toda mi familia, nos fuimos de España como por medio mes y fue, me sentía like, yo tengo que regresar, bro. Like, fue mucho tiempo. Me encantó España, pero casi siempre son vacaciones cortas.
José, una pregunta. Uno de los temas más difíciles para un emprendedor es la pareja. ¿Cómo lo llevas con tu pareja, incluso con tu familia, el nivel de obsesión que tiene ese trabajo? ¿Cómo se lo haces transmitir a tu pareja?
So, mi pareja, ella está, man, she's so supportive. Y por eso me casé con ella. So, cuando eres emprendedor y cuando tienes dinero, se te hace bien difícil. Yo me acuerdo que llegaba a un punto, y esto lo hablaste con mi padre, like, llegué a un punto que no sabes quién te quiere a ti versus a lo que tienes. Right? Porque llegué a un punto que tenía, yo siempre he tenido coches, you know, de alto calibre, etc. So, cuando yo iba a una cita, siempre era, wow, ¿qué haces? Y así miraba la impresión que ella tenía por lo que tenía y no tanto por lo que yo era, right? So, siempre tenías que tener ese cuidado. Y con mi esposa fue diferente, porque mi esposa es súper inteligente. Yo cuando la conocí, estaba viendo escuela a Harvard, estaba trabajando en un laboratorio, like, súper aplicada. Y lo que me encantó es que venía de una familia, en inglés se llama nuclear, con el papá y la mamá, era familiar, right? Y después la familia de ellos eran empresarios, ellos tenían su propia compañía. So, ella no solo era aplicada, venía de una buena familia, no necesariamente necesitaba recursos, pero también entendía la vida de un empresario. So, desde que nos hemos conocido, nosotros no tenemos peleas porque tengo que trabajar mucho. Más bien, yo le digo a ella, yo estoy estresado. Hola, tengo todos estos problemas, tengo mucho que hacer. Y ella me dice, oh, tienes que trabajar más, ve a trabajar. Si tienes que trabajar, no te preocupes, yo pongo a los niños a dormir. Es tan supportive que hace el proceso más fácil, right? Que es difícil, porque cuando tienes a una tipa que sea tóxica o que solo pelee contigo por atención, eso es una distracción. Te va a distraer, te va a desenfocar. Esto es igual que tener amigos que estén en la misma mentalidad que tenían antes de que tú empezases a mejorarte, right? Porque lo único que hacen es jalarte para atrás, right? Desenfocarte. So, conmigo, con ella, fue casi instantáneo. En cuanto la vi, era bella, tenía todo lo que yo quería y soportaba todo lo que hacía. Para mí fue instantáneo. Esta es la tipa, right? Y ha sido ya 5 años y mejor decisión que he tomado, empezar una familia. Me ha dado más motivación, más enfoque. Porque una cosa bella de tener una familia es que no importa qué tan mal sea tu día, qué tanto problema tengas que lidiar con, tú llegas a casa, ahí está tu hija, ahí está mi hijo, mi esposa, creen que soy un superhéroe, te dan amor, te recargas y empiezas el día otra vez. You know?
José, cuando por ejemplo me contabas acerca de tu rutina, yo estaba imaginándomela en las calles de Nueva York. Nueva York es de mis ciudades favoritas. Mm-hmm. ¿Cómo distribuyes las localizaciones? Es decir, ¿tu casa está cerca del trabajo, el gimnasio está cerca del trabajo y entonces te mueves muy fácil? ¿O estás lejos, te mueves con un chofer que te va conduciendo a todos los sitios? ¿Cómo te organizas para ahorrar?
Todo está cerca. Yeah, mi gimnasio está en a donde vivo y mi negocio o mi compañía, la oficina de la compañía, está a una caminada de 5 minutos.
Amén.
So, por eso digo, mis carros están parqueados en un parqueo y no son usados, están ahí tomando dust. Porque en Nueva York no lo necesitas, you know? Pero ya, todo está cerca y como les digo, like, lo bello de Nueva York es estar al lado de las compañías más grandes del mundo, right? Que realmente es motivación. Si tú haces 10 millones, 20 millones, estamos hablando de pennies comparados a una de estas compañías, you know? Que es motivante y ayuda a atraer talento. Como le digo, ese es mi trabajo más importante, la habilidad de poder atraer talento alto, right, para trabajar conmigo.
José, ahora que estabas hablando de estar en Nueva York y la influencia que tiene para las empresas, ¿cómo le recomendarías a una persona que quiere mejorar su entorno? ¿Es algo que tiene que empezar por su apariencia, por la manera de vestir, o es algo que tiene que empezar por la manera de información que tiene en la cabeza, de atractivo ya formativo?
Es una buena pregunta. So, yo creo que el ciclo de mejorarte siempre empieza con exterior y termina con lo interior. En otras palabras, para tú motivarte a mejorarte, tienes que verlo. Si tú vas al gimnasio y eres gordo o eres flaco y quieres poner músculo, en cuanto mires resultados, te motivas a hacer más, ¿sí o no? Así trabaja el cerebro, ¿right? Realizas dopamina, te sientes bien, sigues haciéndolo más. Lo mismo ocurre con mejorarte. Si empiezas al revés, que es mentalmente, a donde no puedes ver los resultados inmediatamente, ¿right? Instant gratification entra, y como no puedes tener esa gratificación instantánea, vas a quitear temprano. Por eso yo siempre sugiero, mejora lo que puedes ver primero. Mejora cómo te vistes. Mejora cómo te aseas. Después mejora tus hábitos. Después ve al gimnasio. Empieza mejorando las cosas que puedes ver instantáneamente para darte motivación y como reafirmar que lo que estás haciendo es correcto. Y lentamente vas... Por eso es el mismo ciclo que tomó mis videos, ¿right? Si mis videos empezó con estilo y terminaron como mejorarte como hombre. En todo aspecto. Masculinidad, mentalmente, con negocios, etc. Pero esas últimas partes toman tiempo, ¿right? Y si empiezas con eso y no puedes ver resultados inmediatos, vas a quitear temprano, ¿right? So, el ciclo empieza con lo que puedes ver primero, que es instantáneo. Lo puedes hacer ahora, ¿right?
Y José, bueno, me parece totalmente de acuerdo. De hecho, yo siempre recomiendo que la gente, para mejorar su entorno, la confianza en ellos mismos, tienen que ir al gimnasio, porque eso les hará verse mejor y eso les hará sentirse mejor. Sí. Pero también cuando hablamos del exterior, la ropa es algo que no puedes evitar. Es decir, tienes que prestar atención en algún punto de tu vida a cómo vistes, a tu estilo. Entonces, ¿qué consejos útiles para cualquier persona, da igual sus gustos, da igual su apariencia, para que mejoren instantáneamente su estilo como hombres? ¿Qué recomiendas, José, en este caso?
Lo que yo le recomiendo a mucha gente es dos cosas. Una, ten un uniforme, algo que puedes usar todos los días. Ustedes están usando camisetas negras. Sí. Ese era mi uniforme casi siempre, ¿right? Camiseta negra, jeans o pantalones de mezclilla, white sneakers. Yo usaba eso todos los días porque era simple. Pero la segunda cosa es que te tienes que vestir bien todos los días, no importando a dónde vas a ir. Muchos cometen el error de solo vestirse bien, oh, porque van a salir. Van de club, tienen un evento específico, etc. Pero tu entorno afecta a tu entorno. Esto está comprobado, ¿right? Cuando tú te vistes de una cierta manera, te sientes diferente, te sientes más competente, ¿right? Te sientes con habilidades más altas, como que tienes más rendimiento. Eso está comprobado hasta con los trajes. Hicieron todo un estudio a donde pusieron... El punto de estudio era negociar o cerrar un negocio o una venta. Y tomaron dos grupos, a un tipo vestido en sudaderas, loose sweatpants, así como dormir, y a tipos usando trajes negros. Y en averaje o en promedio, el grupo que usó trajes negros cerraban ventas que tenían un incremento más alto de casi $2 millones que el grupo que cerraba cuando estaba vestido en sudaderas. Si me hago entender, es que la confianza que este grupo tenía en su habilidad o en su rendimiento era más alto por cómo se vestían.
Wow.
Tu externo afecta a tu interno. So, lo primero que tienes que hacer es, no importando lo que ocurra, te tienes que vestir bien. Cuando yo empecé mi negocio, yo trabajaba desde casa. No tenía oficina, no tenía empleados, no tenía nada. No iba a ver a nadie. Y todos los días yo me vestía bien, ¿right? Me ponía mi atuendo, agarraba mi computadora, me iba a mi esquina, que era mi oficina, digamos, y me ponía a trabajar todos los días. Afecta tu mentalidad, ¿right? Esto también afecta tu carisma, tu confianza, afecta cómo las mujeres te perciben. Todo esto importa. Por eso es lo que digo. Esto es lo primero que tienes que hacer. So, te vistes bien todos los días, no importando qué vas a hacer. Y si quieres hacerlo eficiente, crea un uniforme. ¿En qué te sientes bien? ¿En camiseta negra? ¿En un par de jeans? Sí, ese es tu uniforme, ¿right? Las personas de más alto rendimiento del mundo usan uniforme. Hoy en día, yo siempre uso un uniforme, camisa blanca de vestir, pantalones de vestir, zapatos. ¡Pum! Ese es mi uniforme todos los días.
Pero José, o sea, ¿cuál crees que es el estilo o la combinación de ropa o prendas que puede usar cualquier persona que le vayan a quedar mejor? Es decir, ¿piensas que, por ejemplo, todo el mundo debería vestir minimal, debería vestir con traje? ¿Cómo lo deberían hacer?
A mí, es difícil responder eso porque depende tu edad, depende... tu estilo de vida, pero obviamente yo diría que el estilo minimal es el más universal para todo el mundo, ¿right? Por eso sigo usando la camiseta negra como ejemplo, ¿right? Y lo chistoso es que yo usaba tanto la camiseta negra que ese fue nuestro primer producto, ¿right? Yo usaba tanto camisetas negras cuando empecé, que eso era lo único que usaba. Mi primer producto era una camiseta negra y yo la llamaba la mejor camiseta del mundo. Y ese fue el producto que lanzamos con Essentials. Y habían otros productos. Pero solo en esa camiseta hemos vendido más de 350 mil unidades de esa camiseta, no de otros SKUs, solo de esa. Right? Porque tanto la vendía, tanto lo usaba. So, si les hubiera dado una sugerencia, obviamente el color negro es fácil de usar. Una sí. camiseta que talle bien es fácil de implementar y la puedes usar en cualquier situación, casi cualquier situación. Right? Y crea un uniforme alrededor de eso. Si te sientes bien en eso, crea un uniforme alrededor de eso. Pero es difícil decirte qué usar, porque yo ahora me he visto más formal, me gusta, te sientes mejor, right? Claro. Más confianza tienes cuando estás en la oficina, etcétera. Eso no va a ser práctico para todo el mundo, right? No va a tener utilidad. So, realmente depende del estilo de vida.
Vale, José, y otra pregunta. De cara a reuniones, tú seguramente estás en reuniones con gente de muchísima importancia. Siempre está el tema ese de que hay que llegar con marcas grandes para aparentar o relojes de muchísimo dinero, incluso coches. ¿Cuál es el accesorio que más has visto que ha sido efectivo para cerrar negociaciones o para que llame la atención?
El reloj, bro. Yo hice este comentario el otro día creo que fue en mi video de inglés, que si hay un producto que quiero que gastes bastante dinero en ese, un buen reloj. Abre tantas puertas, tantas conversaciones. Vaya, con los mismos judíos que les estaba diciendo que yo siempre hablo con, que son los dueños del edificio. Yo tengo una colección de Pateks. So, ese día tenía un Patek único y él también andaba un Patek. Right? So, cuando yo primera vez lo conocí, fue por relojes. Y le dije, yo, me encanta tu reloj. Vio mi reloj, empezamos a hablar de relojes y ahora somos amigos. Right? Esto ocurre en todos lados. Estoy en un avión. Oh, complemento en mi reloj, empezamos de relojes, esta persona también es alguien importante. Y lo que ocurre es que entre más alto vas en tus relojes, empiezas a usar marcas un poco distintas, right? O diseños distintos, que no son tus Rolex o tus Audemars Piguets, right? Que todo el mundo conoce. Lo que ocurre es que la gente que realiza qué reloj andas o qué tan caro es ese reloj y te da un comentario, son gente que realmente es importante y es como una forma de filtrar. No solo te da acceso a esos grupos, filtras a quien tal vez no tenga o te esté gastando el tiempo, si me estoy dando a entender.
Sí.
Sobre todo yo diría que el reloj es probablemente el que tiene más potencial. El carro es fácil de rentar. Puedes rentar un Lamborghini.
Cierto.
Right? Rentas un Lamborghini y le puedes mentir a quien sea. Right? Ya todo el mundo tiene un Lamborghini. Pero los relojes, especialmente relojes de ciertos diseños, es un poco más difícil. No, relojes no puedes rentar. Vas a tener que pagar los 150 mil cash, you know? Y muy pocas personas tienen eso en la cuenta bancaria para poder pagar, right? Un carro no tienes que hacer eso. So, un reloj, 100%.
Y José, hablemos de las mujeres. Tú haces muchos vídeos acerca de seducción, acerca de cómo ser hombres del 1%. ¿Qué cualidades, qué hábitos, qué comportamientos debería tener un hombre para pertenecer a ese grupo del 1% y para... al final, ser un imán de que el resto, ya, incluso ya no es una mujer, sino todo el mundo se quiere acercar a ti.
Yeah. Yo diría que es la masculinidad, right? So, en la serie que acabo de hacer del Gran Filtro, yo recomendé 5 libros que todo hombre debería leer. Uno se llama The Way of the Superior Man. Y ahí habla sobre el blueprint de masculinidad que atrae a mujeres. Y te atrae a cualquiera. Porque lo que ocurre es que entre más control emocional tengas, right? Más responsabilidad tomas, right? Entre más efectivo te haces económicamente y te conviertes a ese tipo de 0.1%, no sos raro, sos un tipo que no pueden hallar fácilmente, right? So, cuando te comparan a ti contra un tipo que tal vez esté trabajando en McDonald's o no tenga ni trabajo o vaya a la uni, la diferencia es tan distinta que no te tienes que vender. Se te hace fácil, como dice, te conviertes en un imán, right? So, la idea de perseguir tendencias masculinas, right? Tienes que ser el proveedor, tienes que mantenerte emocionalmente controlado, right? Tienes que ser el protector de tu tribe, como le dicen, de tu tribu, right? Cuando tomas esas responsabilidades a ti mismo, fácilmente vas a empezar a tener gente que se te pegue, especialmente hasta amigos o hombres, right? Porque te van a querer emular, van a querer ser como tío, te van a querer usar a ti como su ¿cómo se dice? El ticket para poder salir de su pobreza o de sus problemas. You're that guy. Tú eres ese tipo que hace eso, right? Lo mismo ocurre conmigo. Solo que ocurre es que la gente se me acerca creyendo que yo le voy a solucionar todos sus problemas. Por eso es que se hace tan fácil también crear el contenido, poder traer gente que mira el contenido y que cree en el contenido, porque miran los resultados. Yo siempre digo esto. Mira mi primer video en inglés. Ahora mira el mío hoy en día. Mis videos realmente son un récord de todo lo que te he dicho en vida real. Lo estás viendo en tiempo real. Nada está mentido. Puedes ver el primer video cuando usaba una sábana toda vieja arrugada de mi cama como mi backdrop, right? Hasta hoy en día. Y puedes ver todo el progreso. ¿Okay? Entre más te conviertes y entras ese marco de hombre masculino, más hombres te van a seguir y más mujeres te van a querer. Porque eso es raro. No existe, right? Muchos no toman esa responsabilidad en sí mismo. No la quieren, es mucho trabajo, right? So,
¿qué opinas de esta gente que dice que es un poco anticuado el pensar que hay un hombre masculino o una mujer femenina? ¿Crees que están yendo en contra de las propias leyes de la naturaleza? ¿O es verdad que vivimos con unos programas mentales antiguos?
Lo más interesante es que, especialmente cuando es una mujer que piensa así. Cuando tienes, porque esto ha ocurrido siempre, cuando tienes a una mujer que es bien, digamos, feminista o hipermasculina, que ocurre siempre, cuando está en la presencia de un hombre masculino, la mujer siempre se, en inglés le dice fall in line, right? Ninguna mujer realmente quiere ser el alfa, right? Lo hacen como una forma de, o una respuesta por la ausencia de alfas, right? O la ausencia de hombres ultramasculinos. Pero cuando usted la respeta, la ama y después provee, protege, tienes control emocional, cualquier mujer te va a seguir y te va a dar esa posición de liderazgo, right? So, cuando la gente alega de todo eso, es porque probablemente nunca han tenido un hombre masculino enfrente de ellos o de ellas. Nunca lo han experienciado. Y lo más chistoso es cuando los hombres alegan de eso, son hombres de poco valor que no quieren la responsabilidad de tener que ser el proveedor. No quieren la responsabilidad de tener que ser el protector, right? Ese es el mismo hombre que te dice, en la primera cita que pague ella o we split the bill, right? Ese es el mismo pensamiento de ese hombre, right? No quieren esa responsabilidad. So, aquellos hombres que alegan por esa cosa, o las mujeres es porque nunca no lo han experienciado. Cada vez que una mujer ha experienciado un hombre masculino, que es ella misma es súper masculina, siempre they'll fall in line. Y para el hombre, no quieren la responsabilidad. Para mí, eso es todo. Y aquellos pocos que toman la responsabilidad van a llegar al tope. Pero es como siempre digo, no todo el mundo puede estar arriba. Tienes que tener gente que piense así. Tiene que ser así. Así deja espacio para aquellos que sí quieren la responsabilidad. Y así, esos son los que llegan al top. Esos son los que llegan a ser líderes. ¿Right? Pero al final del día, like, si ustedes cuando se casen van a notar. Mi mujer es inteligente, like, súper inteligente. Mi mujer tiene sus propias ambiciones. Like, hasta orgulloso de ella estoy. Pero cuando yo vi, cuando ella tuvo hijo, lo que pasó con ella, que naturalmente entra en este rol materno o femenino de proteger al niño, de quererlo más de lo que me ocurrió a mí como hombre. Como hombre, lo que yo pensé es, tengo que hacer más. Tengo que trabajar más duro cuando tuve mi primer hijo. Con ella, no, su pensamiento no fue, oh, tengo que regresar al trabajo o tengo que estudiar más. Su pensamiento es, oh, quiero pasar este año con él. Quiero asegurarme que esté cuidado, que crezca bien. Eso está naturalmente en todos nosotros, en la mujer y en el hombre. Right? So, esto no es algo antiguo, biológico, que necesitamos, ¿cómo se dice? Repress o deshacer. Tenemos que reforzarlo. Es bueno. Crea balance. Ningún país, ningún estado, ninguna compañía opera con dos líderes. Tiene que haber un líder que tome ese estrés, ese trabajo duro, y tiene que haber alguien que pueda cuidar, que pueda nurture, right? Querer crear ese ambiente sano. Y para mí, el hombre y la mujer ya tienen esos papeles ya naturalmente ingrained en cada uno.
José, ya por mi última pregunta para mí, a lo mejor que tiene alguna pregunta más, te quiero preguntar, ¿qué mensaje le dirías a cualquier chaval que tiene 18, 19, 20 años y no sabe qué hacer con su vida, no encuentra su propósito? Tú empezaste a emprender con 17, 18 años, como yo, por ejemplo, empecé con 16, tengo ahora 22, y se me fue fácil encontrar ese propósito porque enseguida había algo a lo que dedicar todas mis horas libres. Pero hay gente que no lo encuentra, o hay gente que no sabe qué hacer, está estancada. ¿Qué le recomiendas?
Bueno, es que si nos hacen caso todos los que hemos hablado hoy en día, tu propósito debería ser un propósito masculino, ¿right? Mi propósito es proveer. Ahora, ¿cómo proveo? Hay diferentes rutas de tomar. ¿Cuál es el propósito de ellos? ¿Qué es lo que realmente quieren? ¿Quieren proveer para su familia? Desde que yo empecé, mi propósito era proveer para mi familia inmediata, ¿right? Que eran mis padres. Yo quería retirarlos, yo quería que estuvieran, ya había hecho suficiente para ellos. Y después, mi segundo propósito después de eso, yo quería cosas buenas para mí, ¿right? Yo quería los carros bonitos. Cuando yo tenía los 17 años, yo trabajaba para una señora, que era la señora que limpiaba casas que mi madre le limpiaba la casa, era abogada, tenía su propia práctica, tenían una mansión de 5 millones, el esposo tenía Porsches, tenían carros bonitos. Yo me acuerdo de cada vez que yo le estaba lavando el piso, yo pensaba, man, eso es lo que yo quiero. Yo quiero eso, right? Se me hizo claro mi propósito. Yo quería esa libertad, right? Que no la tenía, you know? So, ellos tienen que primero averiguar cuál es su meta, qué es lo que realmente quiere. Y después trabajas para atrás, cómo llegas ahí. Yo primero pensaba que me tenía que ser abogado. Yo dije, me tengo que ser abogado, tengo que abrir mi propia práctica y es que así voy a llegar. Rápidamente me di cuenta que no iba a llegar a ser multimillonario de esa forma, right? So, cuando uno sabe la meta, puedes trabajar hacia atrás. ¿Qué quieres? ¿O cómo quieres llegar ahí? Right? No todo el mundo está para ser empresario, right? Por eso la gran mentira que todo el mundo mete de, cuitea el colegio porque la universidad es un scam, para mí es basura. Esa es basura usualmente vendida por aquellos que quieren venderle un programa o un curso, right? El colegio es basura, pero vende, cómprame mi curso. Este no es basura, right? Es basura. Necesitas ingenieros, necesitas tipos en ciencia, se necesita doctores, right? So, las mismas prácticas, y esto fue interesante, porque en el edificio que yo vivo está lleno de multimillonarios de toda industria. Actores, financieros, nosotros, right? Negociantes, que al final del día es la misma historia para todos. Se necesita disciplina, trabajo duro, etc. Right? Pero con todos llegaron al mismo punto. Todos somos millonarios. Diferentes, pero por diferentes pasos. Right? So, la mentira de que el colegio no sirve es una gran mentira, usualmente vendida por alguien que no quiere un curso. Y la realidad es que hasta con los cursos, y no es que los cursos son malos, yo he pagado por cursos, yo he pagado por mentores, right? Pero tienes que tener cuidado. ¿Quién es el que te lo está vendiendo? ¿Cómo hizo su plata? ¿Sabes qué? Yo llevo 10 años haciendo esto. Hemos hecho millones de dólares en el transcurso. Y yo hasta ahora he empezado mi propio curso. La semana pasada. Después de 10 años. Right? ¿Quién te está vendiendo el curso? ¿Cómo hizo su dinero? Muchos de ellos hacen el dinero por el curso. Y por eso te dicen que te dejes del colegio. Right? So, pon tu meta, trabaja hacia atrás. Decide cómo quieres llegar ahí. Y tal vez puede ser el colegio. Puede ser siendo doctor o ingeniero o lo que sea. Right?
José, muchas gracias. De hecho, este último mensaje me ha parecido increíble porque siempre nos intenta preguntar de cuál va a ser su camino e intento transmitirles de que cada uno tenemos un camino. Este puede ser un podcast, el tuyo puede ser médico. Entonces, me ha parecido increíble que hayas finalizado así el podcast. Muchas gracias por haber venido a Tengo un Plan. Si has visto este episodio y te ha gustado, por favor, puntúalo aquí debajo. Si estás en audio, puntúalo con 5 estrellas. Si estás viendo en YouTube, suscríbete, por favor. Y nos vemos en el siguiente.
Adiós, dejaremos las redes sociales de José. José, un placer, tío. Gracias por venir a Tengo un Plan.
Hey, gracias, man. Gracias, un placer el mío.
Un placer, hermano. Que vaya muy bien. Adiós.
Hey, tengo un número. Bye.